Bienvenidos amigos de los toros y de la radio. Dejamos atrás el mes de marzo y llega abril, con las lluvias que tanta falta hacen y tan necesarias son para nuestro campo. Una vez más, el mundo del toro ha vuelto a ser solidario. Hace unos días se conocía la noticia de que el matador de toros Cayetano Rivera abandonaba apresuradamente Vitigudino, donde actuaba en un festival benéfico, para emprender un viaje a la frontera de Ucrania para traerse a España a refugiados ucranianos. Cayetano no fue solo. El torero español, después de arreglar toda la burocracia de permisos y papeles con las administraciones y embajadas, flotó varios autobuses, un avión, material y personal sanitario, psicólogos, y logró traerse a España a 260 personas a centros de la Comunidad de Madrid. Todo ello costeado por Cayetano Rivera Ordóñez. También se ha sabido en estos últimos días que, uniéndose a la iniciativa de Cayetano, los matadores de toros Pedro Moya Niño de la Capea, Domingo López Chávez y Miguel Ángel Pereira y su esposa Verónica han acogido en sus fincas de Salamanca y Extremadura a familias de refugiados ucranianos. No conozco un gremio más solidario que el taurino, siempre dispuestos a colaborar con causas justas. Sí, los taurinos a los que este gobierno socialcomunista no deja de atacar una y otra vez en cuanto se le presenta la ocasión. Cambiando de tema. El pasado domingo, cargando la suerte, volví a Madrid para presenciar la inauguración de la temporada venteña donde actuaba el novillero daimieleño Carlos Aranda. En nuestra crónica fuimos duros con Carlos Aranda porque, a nuestro parecer, el novillero ciudadarraleño no estuvo todo lo bien que se esperaba y pecó de falta de ambición. Sin duda, no fue la tarde de Carlos Aranda. Pero sin estar mal, el daimieleño no cruzó esa línea que es necesaria para que un triunfo en una plaza de primera se dé. Pero también queremos dejar claro que esta situación no le debe restar a Carlos ni la ilusión ni el cartel que tiene y debe tener para entrar en los carteles esta temporada. Nuestra crónica Encargando la Suerte ha sido muy comentada en los ambientes y tertulias taurinas. Como siempre en este tipo de manifestaciones, a unos les parece mejor y a otros peor. Pero sí quiero dejar una cosa clara. El que les habla, el que escribió esa crónica, siempre lo hará con la máxima sinceridad y honestidad, buscando plasmar siempre la verdad de lo que uno ve y siente allá donde vaya. Porque, si no fuese así, me estaría engañando a mí el primero y a todas las personas, que afortunadamente son muchas, que nos siguen a diario tanto en la web de Cargando la Suerte como en los micrófonos de COPE Ciudad Real. No me voy a justificar por la crónica del pasado domingo. La volvería a escribir igual una y otra vez. Pero les confieso, queridos oyentes, que he sentido mucha pena por lo que he vivido estos últimos días, porque quien dude de nuestro compromiso con los nuestros, toreros, ganaderos, aficionados, de verdad no ha entendido nada y no nos conoce. No hay nadie en este mundo que ponga más que nosotros en valor a nuestros toreros. Ahí está la hemeroteca y todos los actos que llevamos haciendo durante mucho tiempo, antes quizás de que algunos se pensaran en ser toreros. Y sigo diciendo lo que he dicho siempre. Cargando la Suerte está a disposición de quien quiera para expresar sus ideas, siempre con educación y, por supuesto, sin insultos ni amenazas quinquilleras. Los cojones al toro, no al crítico. No quiero echar más leña al fuego porque no deseo avivar la llama de la disputa o la discusión, pero nunca, y digo nunca, escribiré a dictado de los que se creen siempre poseedores de la verdad. Comenzamos. Víctor Dorado, buenas tardes.
¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes y un placer, como siempre, estar ante estos micrófonos de COPE y un placer con nuestros oyentes, que agradecerles, como cada semana, el seguimiento que nos brindan, ¿verdad?
Contentos con la vuelta, la acogida que tuvo el programa de la semana pasada. Nos ha llamado mucha gente para felicitarnos y, nada, agradecer desde estos micrófonos también el apoyo que nos dan, porque también es para nosotros importante. Aunque nunca llueve a gusto de todos, como es normal. Bueno, la semana pasada.
Y hablando de lluvia,
se suspendió, se aplazó la corrida que estaba prevista para Herencia.
Sí.
La semana pasada dijimos que vaya tela con las empresas y con la tele regional de no incluir a toreros castellano-manchegos. Y debemos de pedir disculpas porque es verdad que Sergio Felipe, el novillero que está anunciado en Herencia, que iba a torear con Lea Vicente y con Curro Díaz, es de Albacete.
Sí, de un pueblo de Alcadozo, precisamente.
Y nada, en este caso, pues pedí disculpas.
Al propio Sergio Felipe y...
Al propio Sergio Felipe, aunque sigo pensando exactamente lo mismo. Los carteles hay que hacerlos con cierto sentido. Y luego, el tema de la suspensión, pues bueno, decir que se suspendió el viernes o jueves, quizás casi antes el jueves que el viernes, por inclemencias meteorológicas. Según ellos, decían que el ruedo estaba impracticable por la lluvia, no lo sé. Yo no sé si se puede suspender un festejo o aplazar o, en el caso, no darlo por el estado del ruedo 3 días antes del festejo. Pero bueno, en cualquier caso, se volverá a anunciar una fecha para el festejo y se lo contaremos aquí.
Sí, las previsiones eran inciertas también en lo climatológico. Cuando estábamos grabando el programa, sonaban aquí el techo de los estudios de COPE, el agua que caía torrencialmente. Y siempre la organización de festejos en estos tiempos primaverales es un poco lotería también, ¿no? Aquí actúan los seguros y actúan muchos factores que hay que tener en cuenta porque hay que contar con esa frase que siempre se ha dicho en los carteles, si el tiempo no lo impide, ¿verdad?
Sí, pudo haber lluvia fuera y pudo haber lluvia en la taquilla también. Pero bueno, que el caso es que el festejo se suspendió, se aplazó y ya anunciarán la nueva fecha. Repito, mis disculpas al novillero Sergio Felipe. Se han anunciado también los carteles de Santa Cruz de Mudela, que una empresa nueva se ha hecho cargo de esta bonita y singular plaza de toros centenaria del Santuario de las Virtudes y que se presentaron el otro día en...
Vamos a decir el nombre de la empresa, Manuel, a ver si somos capaces de decirlo, porque es un nombre que se nos escapa de nuestros términos.
Sí, no, es muy, un poco americano.
Bulls Star Espectáculos, ahí es nada.
Pues eso, esta empresa que...
Al frente Juan Antonio Medina, por cierto.
Que preside este señor, pues ha anunciado dos carteles interesantes para este coso del Santuario de las Virtudes.
Que es una maravilla y al que siempre nos encanta ir por lo bonito. Y bueno, pues coincidiendo con esa festividad de la romería de San Marcos, que es la fecha junto con la del 8 de septiembre más clásica, ¿no?, y más tradicional en las Virtudes, se anuncia para el sábado 30 de abril una novillada del hierro, además, de Ignacio Tomás Frías, de Villamanrique. Es una alegría también de hierros que nos despiertan también esa... Bueno, pues lo que hablábamos antes, esa reivindicación y ese carácter nuestro de barrer para casa, como todo el mundo creo que es lícito que haga, ¿no? Y el orgullo manchego de nuestros toreros, de nuestros novilleros y de nuestros ganaderos, por supuesto. En el cartel se anuncian Fran Ferrer, que es un chaval de Murcia, Sergio Felipe, precisamente, que acabamos de hablar de él, de Albacete, y Daniel de la Fuente, que es un chaval que vimos en el Villa de la Solana, en el certamen aquel de julio del año pasado, que le vimos un poquito verde, un poquito nuevo, con la familia Garzón detrás de él en el acompañamiento como apoderados, y que bueno, habrá que ver la evolución de todos ellos. Luego también, Manolo, se habla para el 30 de julio de una goyesca, ¿no?
Sí, parece ser que la empresa quiere organizar, lo anunció en el acto que hicieron en Santa Cruz de Mudela, lo anunciaron, quiere organizar una corrida de goyesca para el mes de julio, que podemos decir que nos han llegado noticias de que uno de los actuantes del cartel de la corrida goyesca puede ser Antonio Ferrera.
Hombre.
Vamos, yo casi lo confirmo, que puede ser que Antonio Ferrera estará en ese cartel, y es importante que toreros, figuras del toreo como Ferrera, que lleva unos años haciendo unas temporadas extraordinarias, pues puedan ir a una plaza tan singular como es la de Santa Cruz, que tiene muy poquito aforo.
Esa es la pena, esa es la pena.
Y por consiguiente tiene muy poquito para recaudar.
La cuenta de explotación es complicada de defender.
Económicamente, y sí, que haya gestos como los toreros, como en este caso Antonio Ferrera, que quiera ir a torear allí, sabiendo que los honorarios no pueden ser lo que normalmente pueden cobrar en otra plaza, sí, pues es digno de destacar.
Está claro. Luego, para la fecha que decía antes de la festividad de Nuestra Señora de las Virtudes, el 8 de septiembre, que aquí me baila una fecha, creo que no sé si se corresponderá a una errata que tiene el cartel, pone jueves 8 de septiembre, yo creo que el 8 de septiembre este año cae, perdón, sí, es estaba yo en julio, porque estábamos hablando de la goyesca, jueves 8 de septiembre, que es la fecha tradicional de las Virtudes, y aquí vendrá Pepe Moral, Adrián Salenc y Carlos Aranda.
Sí, es la fecha que yo creo que hay una romería, ¿no? Local.
No, la romería es cuando San Marcos. Esta es la festividad de las virtudes, el día 8 de septiembre, que además es una fecha muy, muy tradicional taurina en España, con las vírgenes, como se suele decir, ¿verdad?
Pues ahí el cartel también es interesante.
La corrida de las monjas, del Hierro de las Monjas, también muy conocido y muy visto por aquí, por la zona, ¿verdad?
Triunfador del último trofeo de Cargando la Suerte, ¿no?
Si no me el primer falla. Año. Primer año, aquel sí. Aquel toro que desorejó el francés Juan
Le... Correcto, que este año fue victorino, el último año fue victorino.
Sí, sí.
Que lidió también hace poco Miguel Turray, que salieron los becerros extraordinarios.
Y la novillada de Puebla, de Don Rodrigo, de las monjas, es que verdad. También fue muy buena, ¿verdad?
Es verdad, pues es un aliciente también en la ganadería.
Con aquella faena de Manolito Vázquez.
Donde ya está anunciado Carlos Aranda como matador de toros. Uh-huh. Y en un cartel de toreros jóvenes, Adrián Salén y Pepe Mora, que no es tan joven, quizá es el más veterano del cartel, pero sí. Que también... Es un torero sevillano con corte artístico.
Es un poco también anecdótico, ¿verdad? Circunstancial, la presencia en el cartel de Carlos Aranda, cuando en verdad todavía no se ha doctorado como matador de toros y ya aparece como matador de toros en este cartel, porque ya a partir del 16 de julio, si Dios quiere, Carlos Aranda formará parte del escalafón superior.
Pues sí, esperemos que sean muchos los carteles que se puedan anunciar como a Carlos Aranda como matador de toros. Bueno, este fin de semana, el próximo sábado, hay una novillada que ya lo comentamos el programa pasado en Miguel Tura con chavales de escuelas taurinas que organiza toros Taurina de Guadiana con Luis Pérez y Aníbal Ruiz al frente.
Sí, se lideran novillos de Bella Lucía para Adrián Reynosa, Manuel Román y Cristian González, que ya recordamos en el pasado programa que tanto unos como otros, Adrián Reynosa, Román y Cristian González, despertaron bastante expectación por el comportamiento que tuvieron ante la novillada de Miguel Turra.
Sí, estuvieron muy bien, tanto el cordobés como el salmantino, que pertenece a la Escuela Taurina de Miguel Turra, y que bueno, que también es un premio a los chavales que se lo ganan en el ruedo. Uh-huh. Esta semana pasada se celebró en Alcázar de San Juan una reunión de la Asociación Nacional de Presidentes de Plaza de Toros en Castilla-La Mancha.
Sí, en la que tenemos como delegado territorial a nuestro querido amigo Diego Ortega, y en la que bueno, se pondrían sobre la mesa pues todas aquellas inquietudes que desde los presidentes de plazas de toros deben de poner sobre la mesa como parte fundamental, ¿verdad? Del rigor, del reglamento y de todo lo que atañe a los festejos taurinos, que gracias a estos reglamentos taurinos impartidos y bien interpretados sobre todo por los presidentes, creo que es muy positivo que haya estas reuniones y que entre ellos también establezcan rutas a seguir, ¿verdad? O digamos, una hoja de ruta, como se suele decir, y que los criterios no sean muy dispares.
Sí, que no vaya cada uno por su lado.
Efectivamente, y que se interprete el reglamento, que haya aficionados en el palco, como lo es Diego Ortega. Y creo que desde la posición de Diego Ortega como gran aficionado que es, va a saber darle ese punto de vista a su cargo ante esta asociación tan importante, y creo que va a saber bien impregnar en esos presidentes ese sentido de aficionado con esa sensibilidad que a veces hay que tener, sobre todo, Manolo, en festejos menores, que es donde se debe de tener y donde deben de también saber formar a los chavales que al fin y al cabo son toreros en formación.
Sí, decir que estuvieron presidentes de plazas de toros como Albacete, Villaseca de la Sagra, Alcázar de San Juan, Manzanares, Villarroledo, Huellín. Estuvo allí también nuestro amigo Javier Rubio,
como presidente. Juan Antonio Rivero también.
Juan Antonio Rivero de Piedrabuena y Diego Ortega, que fueron los representantes de la provincia de Ciudad Real. Sería importante también que esta asociación tuviera más protagonismo a la hora de presidir en las plazas de toros de la provincia, ¿no? Muchas veces vamos a pueblos y vemos que preside un concejal o preside allí alguien del pueblo que numerosas ocasiones no están formados. Cierto que figura la figura del asesor está para eso, para asesorar al que presida una corrida de toros, que pueda estar un poco no tan formado como aficionado, sí, como puede ser un reconocido asesor taurino, ¿no? Pero si esta asociación existe y esa asociación es seria y tiene prestigio, sería importante pues que por la zona, por ejemplo, de la zona de Piedrabuena, por decir un ejemplo, pues presida el amigo Rivero, pues en Alcázar presidan los que están presidiendo, ¿no? Que Diego Ortega también pueda presidir festejos, y quizá, quién sabe, en un futuro la Plaza de Toros de Ciudad Real porque creo que ya el presidente que ha sido hasta estos últimos años, Paco, el buen amigo Paco, no sé si por problemas de salud, creo que no seguirá, uh-huh. y ya por yo creo que ha cumplido ya un ciclo, pues que a lo mejor sea uno de estos presidentes el que pueda sustituir y le dé categoría también a la Plaza de Toros.
Claro que sí, yo creo que por la experiencia que está tomando y por todos estos eventos y por todas estas tipos de reuniones y contactos que al fin y al cabo profesionaliza también la figura del presidente, creo que Diego Ortega sería un grandísimo candidato para el palco presidencial de la Plaza de Toros de Ciudad Real. Hablaba antes un poco del rigor, de cumplir el reglamento y de interpretarlo. Vamos muchísimas veces a festejos, Manolo, en los que no, lo que hablabas del concejal o de la persona que pertenezca a la corporación municipal, a veces también deja de ser una persona neutral ahí arriba en el palco, que debe de ser la que imparta esas directrices de según marca el reglamento, ¿no? Y cuando haya una persona neutral, como es el caso de un miembro de esta asociación, y no haya esa cara conocida del pueblo al que le pueden exigir de otra forma, incluso puede hasta calentar más al aficionado cuando en los pueblos se, digamos que se piden a veces desde los tendidos cosas sin mucho sentido. Y ojo, aquí hay que interpretarlo, pero también hay que saber muy bien dónde estamos y hay que saber mantener el rigor de esa suerte de varas. Hay que hablar con los profesionales en ese patio de caballos y saberles decir, oye, aquí hay una corrida hoy cinqueña que viene seleccionada en el campo también con esa suerte de varas. Vamos a verla, vamos a darle al aficionado que se ha desplazado hacia los tendidos, vamos a dejarle ver el toro en el caballo, si hay que pegarle de menos a más, si hay que ponerle de menos a más, las banderillas, por lo menos que no nos priven de ver a esos pedazos de banderilleros a veces porque la gente lo pide o tal. Bueno, pues son cosas que desde esta asociación yo creo que se van a saber impartir y Diego Ortega lo va a saber difundir fenomenal entre ellos.
Y lo que hemos dicho también, los festejos de los chavales como por ejemplo el de este sábado en Malagón, que les enseñen, que los formen, claro, que los eduquen, porque los chavales bastante tienen con saber la técnica y tener el suficiente valor como para ponerse delante ahora mismo en estos comienzos, ¿no? Pues que también les enseñen a decir, pues mira, el cambio de tercio tiene que ser así, esto tiene que ser asado, y que, bueno, en definitiva, que ayuden a la formación de los chavales. Uh-huh. Y, bueno, vamos a hablar también dentro de un ratito con Fernando Tendero, por la
alegría, ¿verdad? Verlo, sí, en el cartel una alegría, también de Tomelloso, que es un cartel bonito.
Como ya hablamos la semana pasada, en el cartel de Tomelloso, que lo recordamos, son toros de Ojailén y Javier Gallego, Morante iba a decir, perdón,
Eugenio de Mora,
Fernando Tendero y la alternativa Ignacio Olmos. Pero ya les digo que dentro de un ratito hablaremos con uno de los protagonistas, con Fernando Tendero, que nos contará también un poco pues cómo lleva la preparación y cómo afronta este nuevo reto después de que casi un año sin poder vestir el traje de luces. Y hablaremos también de la novillada que pudimos ver el otro día, el pasado domingo en Madrid, donde actuó Carlos Aranda. Hablaremos, comentaremos sobre todo la actuación del novillero de Daimiel, y hemos querido también contar con la presencia de Tomás Mata, un aficionado de mucho prestigio de Ciudad Real, que es un abonado del Tendido 7 de Madrid, que presenció la novillada, y también queremos comentar con él pues lo que fue la tarde del pasado domingo en Madrid. Pues todo esto lo haremos después de una pausa.
De frente, por derecho, de verdad, cargando la suerte. Tu programa taurino en la provincia de Ciudad Real.
Bienvenidos a Cargando la Suerte.
Seguiríamos hablando de toros con vosotros todo el día, pero tenemos que...
De la mano de Manuel del Moral y Víctor Dorado, encontrarás toda la información taurina de la provincia de Ciudad Real con opiniones de los protagonistas.
Uno sueña con todas estas cosas, igual que cuando uno quiere y empieza a ser torero.
Toreros, ganaderos, aficionados, todos tienen su espacio en Cargando la Suerte. Líder de información taurina en la provincia de Ciudad Real, todos los jueves en cope.es.
Y ya lo anunciamos la semana pasada, vuelven los toros a Tomelloso el próximo día 9 de abril con una corrida organizada por la Peña Taurina de Tomelloso, una corrida benéfica donde se anuncian los astados de la ganadería de toros de Ojailén y Javier Gallego, y donde vemos en el cartel a Fernando Tendero. Fernando Tendero es un torero de los nuestros, como decimos siempre, un torero de aquí, de la provincia de Ciudad Real, que después de casi un año vuelve a poder vestirse el traje de luces. Y estamos con Fernando para que nos cuente su impresión. Buenas tardes, Fernando.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ya vemos que por lo menos estás anunciado en un cartel el próximo día 9 de abril, después de casi un año de no poder vestirte de luces.
Sí, bueno, desde la última corrida que toreé fue en julio del año pasado y luego toreé un festival en septiembre, pero bueno, ya la verdad es que son bastantes meses y bueno, dentro de lo malo, pues este año, oye, es una fecha relativamente temprana, porque bueno, es el mes de abril y de los primeros festejos en la provincia y bueno, con ilusión, que yo creo que es lo principal, las 13 años de alternativa que no falte.
Hace dos años te estabas preparando para hacer una temporada un poco especial por tu 10º aniversario de alternativa, que llegó luego la pandemia y truncó todos los planes, pero uno de tus planes seguirá siendo, me imagino, el de la confirmación en Madrid.
Sí, sí, no cabe duda que ya, bueno, como he dicho antes, son 13 años de alternativa y bueno, yo creo que además me pilla en un momento de madurez bueno, en un momento en el que tanto los entrenamientos como lo que estoy haciendo de campo creo que me pillan preparado y bueno, traspasar momentos buenos, momentos malos y momentos de todo, ¿no? Uno también, todo curte y todo sirve y bueno, creo que es un momento bueno, evidentemente pues este año lo intentaremos, la temporada luego en Madrid están un poco a expensas del pliego, pero bueno, si todo va con normalidad, pues una pesa u otra, pero la temporada es muy larga y bueno, yo espero que en esos carteles de verano pueda tener un hueco. A ver si me lo gano en la plaza también, oye, Tomelloso, como has dado al principio, es uno de esos días que uno puede dar un toque de atención y que lo pueden tener en cuenta.
Fernando, ¿qué tal? Yo quería hablar precisamente de esto de Tomelloso y de lo atractivo, ¿verdad?, que tiene el cartel, porque, hombre, alternar con Eugenio de Mora y el oficio de este torero está fuera de toda discusión y la alternativa a Ignacio Olmos, pero sobre todo para la afición de Ciudad Real también es un aliciente ver los toros de la ganadería de la familia Gallego, tanto de toros de los Jailén como de Javier Gallego, con ese duelo y esas dos procedencias, tanto lo de Veragua como lo de las Ramblas vía Ramón Carreño, que es una ganadería que conoces y que has podido testar en el campo y que ha sido a casa de la familia Gallego, y que nos podías hablar un poquito, ¿verdad?, de la ganadería de esta familia.
Sí, como dices, el cartel tiene muchos alicientes. A mí personalmente me hacen ilusión por muchas cosas, porque bueno, yo conozco también a la gente de la peña de hace muchos años, en Tomelloso tengo muchos amigos, es una plaza que le tengo cariño, ¿no? He toreado ya otras dos veces y bueno, tanto los compañeros, como has dicho, Eugenio es un torero ya veterano, pero que si sigues un poco su trayectoria, de hecho, estos últimos años que ha toreado en Madrid, pues bueno, es un torero que no suele fallar ninguna tarde, o sea, Ignacio creo que va a ir a darlo todo, evidentemente su alternativa, además es un novillero que viene con mucho ambiente. Y la ganadería, pues, ¿qué voy a decir? Prácticamente cuando se cambiaron al Valle de Alcudia, no sé si fue el primero o el segundo tentadero que hicieron en la Plaza de Toros, pues ya estaba yo ahí, ¿no? Son muchos años de amistad que tengo con ellos. Es una familia que siempre me ha tratado muy bien, porque ellos, de hecho, algunas veces que yo he toreado, esos años que toreas poquito, tienes un al año, en verano, han tenido la delicadeza de llamarme, oye, Fernando... dos vacas o una vaca vieja porque ya no tenemos nada, o sea, una amistad de muchos años y la verdad es que aparte de la responsabilidad que tengo yo como torero por mi parte, porque oye, porque me juego mucho, ¿no? Y es una corrida televisa y demás, la responsabilidad también de la corrida de toros, cuando conoces tan de cerca la lucha de una familia como son ellos y las ilusiones y bueno, y lo que se juegan en esa corrida de toros. Enfrentarte a ella también para mí, aparte de mi responsabilidad, pues también se suma un poquito el cariño que le tengo a ellos y que quiero que se hagan bien las cosas por las dos partes, ¿no?
Además, nos decía la semana pasada Macarena en estos micrófonos que la corrida va fuerte, es cinqueña y también quería preguntarte, Fernando, si en tu carrera has tenido la posibilidad de verte las caras con algún hierro de esa procedencia Veragua, que es muy particular, ¿verdad?
Sí, sí, sí he matado de matador, ¿no? Pero de novillero varias novillas, un par de ellas de Prieto de la Cal y si no recuerdo alguna de Aurelio Hernando también, bueno, ha sido varias novilladas, de matador no. Lo que sí es verdad que, bueno, en casa de Javier pues sí he toreado vacas y estos últimos años, sobre todo novillos y algunos toros que han matado a puerta cerrada, son más de los Jailet,
sí.
Pero el de los de Aragua también le he toreado. Y bueno, luego también en lo de José Ignacio de la Serna, que fue apoderado mío, también he estado bastantes veces. Y bueno, eso, al fin y al cabo, la procedencia de Veragua también, que tiene muy parecido, cada uno con su línea que le vaya dando, pero bueno, sí. Es casi igual que lo de Javier.
Fernando, ¿cómo os preparáis mentalmente los toreros que ahora mismo, como es tu caso, que toreáis muy poquito, pero que tenéis que estar preparados tanto físicamente como mentalmente, porque la oportunidad puede llegar de un momento a otro? ¿Cómo os preparáis para no perder la ilusión y no perder la fe y no decir, bueno, pues yo hoy no voy a entrenar, pues yo hoy no voy, me voy a comer un poco de más de lo que tengo que comer? ¿Cómo lo hacéis para no perder la ilusión?
Bueno, pues yo en mi caso, te hablo en mi caso particular, es algo que casi que se va aprendiendo con los años, ¿no? Porque ya son muchos años, ¿no? Y ahí la clave, como he dicho al principio, es la ilusión. O sea, si tú tienes ilusión, llega el mes de enero aunque no tengas nada y te apetece ir a entrenar, te apetece un poco cuidarte y no salirte un poco para mantenerte bien en peso, porque oye, esta es una profesión también que requiere muchas cosas. Te apetece seguir a correr por si sale algo. Y luego es una profesión que hoy en día todo se ve. O sea, hasta un tentadero lo suben a las redes y te ve todo el toreo en el mes de enero. Y te has pegado a lo mejor dos meses que entre que es invierno, entre que no tienes nada a la vista y a lo mejor esa desilusión de que no, algún par de cosas que tenías no te han salido y te llaman para torear dos o tres vacas y te exige casi igual que una corrida de toros y te pillas sin preparar. Y bueno, como he pasado momentos de todo, pues esa es la realidad, hay veces que me ha pillado preparado y veces que por lo que sea pues no he tenido o esa fuerza de voluntad o esa ilusión o ese momento que no han salido las cosas y bueno, pues uno se deja un poco más, no es que se deje, pero bueno, ya son años, una parte pues tiene su vida, sus trabajos, sus cosas y es sacrificado dedicarle tiempo y horas que le quitas a otras cosas. Entonces, bueno, como te digo, la clave es la ilusión. Cuando tienes ilusión y cuando, aparte de tener por delante alguna fecha, ¿no? Pero cuando tienes ilusión, no te cuesta, por lo menos en mi caso. Y ahora creo que es uno de esos momentos. Ahora he echado un invierno muy bueno, la verdad, no en ningún momento me he dejado, tanto física como mentalmente. Bueno, podía hacer algún tentadero y bueno, esta corrida la verdad es que me pilla muy bien, no quiero hablar muy alto porque
luego el toro todo lo descompone, ¿verdad, Fernando?
Claro, sí, muchas veces ya con los años soy más precavido, ¿no? Porque muchas veces decimos, joder, qué buen momento estoy, qué bien me estoy viendo, qué tentadero más bueno ayer y luego sale el toro y aquí no sabe uno nunca cómo, pero bueno, sí es verdad que la preparación y yo creo que sobre todo mentalmente y de ilusiones es de los mejores últimos años que en el invierno que he tenido.
Bueno, y aparte de lo de Tomelloso, ¿hay alguna fecha más que te hayan podido hablar de unos futuros contratos?
Pues la verdad es que dos o tres cosas sí, yo creo que van a salir, pero te digo lo que antes, no voy a decir ni la fecha, ni el pueblo, ni nada, porque no sé, luego son cosas que están muchas veces en el aire o casi cerradas, y basta sé que las menciono y se diga algo para que luego no salgan y parece que es mentira, ¿no? Pero que hay dos o tres cosillas que yo creo que si no pasa nada se van a concretar en estas semanas.
Fernando, desde el punto de vista, digamos, como estaba comentando Manolo, de cara a futuros compromisos, ¿cómo palpáis entre los profesionales que se presenta este 2022 tras estos dos años tan inciertos con la pandemia? Tuvimos las restricciones del primer año del COVID en los aforos, este año pasado ya de mitad para adelante se empezó a ver más color y ya desapareció aquel metro y medio, ya un poco digamos que las empresas empezaron a verle un poquito más color a los números, pero ¿cómo veis que se presenta el año? ¿Veis que es cierto esas ganas que hay en los pueblos, que al final los toros son parte de las tradiciones y de las fiestas de cada sitio, y esas ganas que hay de recobrar un poco la normalidad? ¿Esto veis que se va a notar y que va a haber un incremento de festejos y vamos a volver a gozar de la normalidad, o veis que va a haber todavía algo de incertidumbre?
Yo creo que va a volver, no toda, pero casi toda la normalidad que había previamente, uh-huh. Porque además, de hecho, por lo menos este inicio de temporada, ahora coges el fin de semana, coges, por ejemplo, el día que es la corrida de Tomelloso, el día 9, miras un poco el calendario y ya hay dos o tres corridas, hay otra novedad, o sea, hay sí. 5, 6 o 7 festejos y el día siguiente, y o sea, en cuanto al número de festejos se está retomando un poco lo que no ha sido estos dos últimos años. Ajá. Sí es verdad que, bueno, también estamos pasando por una crisis muy grande y al toro, como a todos los sectores, sí, le afecta, ¿no? Oye, el poder adquisitivo de la gente y que la gente está animada para ir a los toros, y al final acabamos un espectáculo que en muchas ocasiones es un espectáculo caro también, y bueno, en ese sentido no lo tengo yo tan claro cómo va a transcurrir el año, ¿no? Pero bueno, yo creo que por lo menos a nivel de festejos este principio de temporada se está asemejando mucho a lo que era un poco antes del COVID.
Y luego en el aspecto ganadero, como por ejemplo la corrida de la familia Gallego, que viene cinqueña, seguiremos viendo el toro cinqueño durante toda la temporada por este hecho, ¿verdad?, que ha ocurrido en el campo.
Sí, sí, yo creo que va a haber muchas corridas cinqueñas. Sí. Poco a poco irá volviendo a la normalidad como antes, ¿no? Pero sigue quedando bastantes corridas cinqueñas que, bueno, que no han podido tener salida, evidentemente, estos años por la reducción de los festejos.
Claro.
Y que, bueno, pues están lidiando. Y, bueno, que yo personalmente no, como torero, nunca he visto ningún problema, tanta diferencia, ¿no? Sobre todo cuando las corridas se embisten. Y, de hecho, claro, bueno, también es verdad que tenemos que hacer... Creo que muchos toreros y, en general, la afición y empresarios y demás han hecho una buena labor, y porque se han matado muchísimas corridas de toros cinqueñas y se han dado salida a esos toros que a los ganaderos, oye, falta les hace también.
Claro que sí.
Bueno, Fernando, pues agradecerte que nos hayas atendido a Cargando la Suerte en COPE Ciudad Real. Desearte todo lo mejor para el próximo día 9. Estaremos allí para verte. Recordamos el cartel, toros de Ojaelén y Javier Gallego, Eugenio de Mora, Fernando Tendero, Ignacio Olmos, que tomará la alternativa, y que es una cita ineludible para todos los aficionados de la provincia de Ciudad Real.
Pues muchas gracias, y bueno, también daros las gracias a vosotros, porque yo sé que siempre que podéis pedís, bueno, que haya toreros, ganaderos de la tierra, los carteles de la zona, como en muchos sitios hay, ¿no? Unas veces hacen caso, otras veces no tanto, y bueno, yo por la parte que me toca y por la parte de la afición, que como vosotros lo pedís, pues bueno, intentaré dar razones para que la gente siga poniendo los toros de la tierra y apostando por la ganadería de la zona.
Pues muchísimas gracias, Fernando, por tus palabras.
Gracias a vosotros.
Gracias, torero.
En COPE estamos donde estás tú.
Me despierto con la COPE y me acuesto con la COPE. No he cambiado desde hace muchos años. Estoy muy contento.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
¿Qué tal, Ana? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
Buenos
¿qué
días,
tal?
Señora. ¿Y usted conoce algún tatuaje especialmente tonto?
Bueno, yo misma soy un claro ejemplo de tatuajes tontos.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
Y el pasado domingo, Cargando la Suerte se desplazó a la Plaza de Toros de las Ventas, donde entraba a última hora por la vía de la sustitución el novillero Carlos Aranda. La crónica del festejo ya la han podido ustedes leer en la página web de Cargando la Suerte. El hecho importante de la tarde lo protagonizó Víctor Hernández, el novillero de la Escuela Taurina de Guadalajara, que desorejó al quinto de la tarde un buen novillo de la ganadería albaceteña de Los Chopes, y donde pues el paisano nuestro, el novillero de Daniel Carlos Aranda, podemos decir que pues no tuvo su tarde. Queremos comentar esta corrida en plan coloquio con uno de los aficionados que ve, presencia todo el abono de la Plaza de Toros de Madrid, un aficionado de prestigio, ciudadrealeño, como es el amigo Tomás Mata. Tomás, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Manolo y Víctor, ¿qué tal estáis?
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, pues el domingo pudimos echar un buen rato porque estuvimos juntos prácticamente todo el día y estuvimos hablando mucho tiempo de toros, y luego fuimos con mucha ilusión a la novillada de que toreaba Carlos Aranda, que entró en sustitución por Borja Collado, y nos salimos de la plaza un poquito así como medio apagados, ¿no?
Sí. Quizás decepcionados, no del todo, porque Carlos pues tiene la técnica suficiente como para poder lo que por allí salió. Lo que pasa es que esperábamos un poquito más de Carlos, esperábamos un poquito más. Pero bueno, las cosas son como son y a veces no ruedan las cosas tal y como esperas.
Bueno, hay que decir también que esto no son matemáticas, que cada uno tú lo mismo que cada uno en nuestro trabajo, tú por la mañana, pues una vez te encuentras con un ánimo mejor y un ánimo peor, pues en esto es igual, pero es cierto que era una oportunidad importante, ¿no, Víctor? Que no se debía de haber pasado quizá tan de puntillas como se pasó.
La verdad es que sí, luego solamente lo que fue el poco tiempo que hubo para asimilar, fíjate, te diría una cosa, el poco tiempo que hubo para asimilar hasta para nosotros, que estábamos deseando de que contaran con él en Madrid en este inicio de temporada, el notición este de Borja Collado al final se cae del cartel y coge la sustitución Carlos Aranda, faltando 2-3 días para la novillada. Yo pienso que eso a él también le pasó factura y no tuvo ese tiempo de asimilar un poco el compromiso tan grande que es siempre hacer el paseillo en la primera plaza del mundo, ¿no, Tomás?
Puede ser, puede ser. Y además creo que lo llegamos a comentar, Manolo y yo, incluso antes de la novillada. Hombre, también hay que pensar que muchas sustituciones han venido triunfos muy grandes. Sí. Pero claro, era la primera novillada de Carlos, era la plaza de las ventas. Lo supo con 48 horas de antelación prácticamente y bueno, sí que puede ser que le anímicamente le influyera un poco eso.
Sí, con todo lo que pesa Madrid, pero como que le pesaría un sentido extra este tema del poco tiempo, de la mentalización, que a veces es casi más importante el tener la mente preparada más que lo que son las piernas, porque los toreros hoy en día están muy fuertes y entrenan y corren y andan y el oficio de Tomás que dice que también estaba, que Carlos ya está más que de sobra preparado técnicamente para poderle por lo que allí salió por Chiqueros de los Chospes.
Os voy a decir una cosa, yo hablé al día siguiente de la novillada, me llamó Víctor Puerto, que sabéis que está trabajando el tema de coach, está trabajando el tema mental con novilleros en el centro de alto rendimiento en Sevilla, y me explicaba una cosa, dice, es que Manolo, es que eso me ha pasado a mí. Y me ha pasado en Madrid, a mí también en Madrid. Dice, es que llega un momento en que mentalmente te bloqueas y tu mente se bloquea de tal forma que no eres capaz de echar el paso para adelante, la pata para adelante, y eso son cosas que hay que trabajar. O sea, que lo que queremos decir.
No terminas de verlo, claro. Si es que, mira, yo observé a Carlos durante mucho tiempo cuando estaba en el callejón, incluso en el burladero de matadores. Y yo le veía con unos movimientos un poco extraños. Movía mucho las manos, movía mucho las muñecas. No le veía relajado. Y es que yo creo que eso implicaba el no verlo bien, no verlo claro. Incluso, pues cuando para, cuando intenta parar su primer novillo, que por cierto, mira, hay algunas cosas que he leído. Y es, por ejemplo, que no dio una Verónica en toda la tarde. Es cierto, eso es cierto. Pero, mira, el primer novillo, que luego demostró tener una clase, si no excepcional, pero sí muy, 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 muy potable para haberle toreado de otra manera, es cierto que el primer novillo, pues nada más salir de los chiqueros, se pega un encontronazo tremendo con el burladero que está situado en el 2, y que creíamos que se había hecho polvo, ¿no?
Que se había matado, vamos, el golpe fue tremendo.
Sí, además, creíamos que se había matado. Hombre, eso en un novillo, pues, afectó mucho e incluso se afligió. Es cierto que para embraguetarle 3 o 4 Verónicas, pues el novillo debe tener cierto ritmo, sin parar, llegándole. Y claro, cada 2 capotazos, el novillo se paraba. Así es muy complicado, es muy complicado. Pero bueno, luego se fueron añadiendo una serie de cosas. Mira, yo no puedo hablar mal de Carlos, pero hablo bajo el punto de vista de aficionado. No puedo hablar mal de Carlos porque Carlos pudo con aquello. Sí pudo con la tarde. Lo que pasa es que no pudo de la manera que esperábamos que pudiera.
Claro, pero si yo lo digo en la crónica, que sin estar mal, no estuvo como se debería de estar y como se espera en Madrid, porque lo que decíamos del capote contrarrestó mucho cuando sale ese Víctor Hernández.
Claro.
Y se lía y hace un quite por tafalleras y gaoneras, claro, en el centro del anillo, que pone la plaza hirviendo.
Eso es un palo psicológico añadido.
Claro. Claro, entonces, eso que le tenía que haber a lo mejor dado el revulsivo, como para él salir
Tenía que haber replicado.
Claro.
Tenía que haber replicado. Saliera como saliera la réplica, que podría salir mal o salir bien, pero después de ver cómo lo que tú habías podido hacer y ves que se va al centro de la plaza y se pone a hacer un quite porque legítimamente le pertenecía, tú tienes que estar con el capote en las manos y en las rayas y automáticamente ir a la réplica. Ir a la réplica. Porque mira, hay una cosa que a mí no me gusta cuando dicen, no, es que estuvo en novillero, es que no estuvo en novillero. Bueno, mira, las personas somos como somos y no reaccionamos igual ni tenemos la mente tan lúcida, depende del momento, depende de la hora. Pero hay cosas que le faltaron a Carlos esa tarde.
Yo quiero dejar claro una cosa. Esto no es un... A ver cómo decirlo. No es una es un palo, evidentemente, porque es una derrota, pero no es el fin de la guerra. O sea, esto es la derrota de una batalla que ha salido mal, como sale miles y miles de veces a los toreros, porque los toreros son personas y los toreros, pues unas tardes están mejor, otras tardes están peor. ¿Qué pasa? Pues evidentemente que en esto hay días claves que no se puede fallar. Pero que bueno, que Carlos no ha perdido cartel, que Carlos sigue teniendo la misma, pues seguimos teniendo los aficionados en la provincia de Ciudad Real, la misma ilusión que teníamos con él hace una semana, o sea, no cambia absolutamente nada, pero sí creo que es un día que tiene que hacerle reflexionar y tiene que hacerle pensar y tiene que mirar su actitud después de que no han salido las cosas. No puede echar la culpa a la gente porque la gente no tiene la culpa de lo que ha pasado, la culpa es suya y de las circunstancias. O sea, que no puede buscar excusas. Es un momento en el que debe reflexionar y asumirlo como hombre y decir, pues mira, esto no ha salido como ha salido, pero queda mucha temporada, soy joven, es un chaval que tiene veintitantos años, fíjate si tiene, cuántas veces hemos visto, bueno, el caso de Emilio de Justo, cuántos años lleva Emilio Justo hasta que ha roto, o cuántos años ha llevado Paco Ureña hasta que rompió.
Cayetano, por ejemplo.
Claro, por ejemplo.
Cayetano, que empezó muy tarde también. Mira, como tú decías, Manolo, y llevas toda la razón, Carlos, sin estar mal, que no estuvo mal, tampoco estuvo bien, pero no estuvo mal. Mira, yo estoy seguro que lo que hizo Carlos el domingo, en cualquier sitio que no hubiera sido las ventas, habría obtenido algún trofeo seguro.
Claro, eso lo digo en la crónica, claro.
Ya, pero eso no vale.
Era Madrid. Yo recuerdo que contigo, durante la comida que tuvimos juntos, yo te comentaba, sé que se va a poner, te decía yo, sé que se va a poner y que sabe hacerlo porque tiene técnica más que suficiente. Hay cosas que mejorar, la técnica siempre se puede mejorar. Pero hay cosas que a mí me daban un poquito más de reparo. Yo decía, hay la espada, Madrid, la espada, como bien decía el maestro Chenel, que es el tapabocas.
Sí.
Bueno, pues a Carlos cayeran un poquito más defectuosas porque cayeron algunas... Pero les funcionó la espada. Si es que con otro puntito, un pasito más de actitud, la tarde habría dado un giro importante para Carlos.
A ver, yo pienso que, dejemos claro aquí, yo estoy hablando sin poder haber podido presenciar la novillada, sobre lo que me habéis contado, que me parece ya suficiente para tener una visión de lo que pasó allí y lo que he podido leer. Yo creo que el primer interesado en triunfar, lógicamente estaréis de acuerdo conmigo, es Carlos Aranda, cuando hace el pasillo en esa plaza. El primer interesado en que rueden las cosas es él, y el que tiene las ganas de triunfar y salir tocando los ladrillos de ahí es él. Eso, que partamos de esa base. Pero yo creo que esta novillada la coge Carlos Aranda después de el julio y agosto que he hecho, con las novilladas que mató este año pasado y conforme le dimos el Miguel Turra, y estoy seguro que ese pasito más, ese empaque que muchas veces no sabemos explicar nada más que cuando lo vemos, hubiera surgido, pero lo que pasa es que le ha pillado con el pie cambiado. Ahora ya abro el debate, ¿se lo puede permitir o no se lo puede permitir? Yo creo que ni él ni nadie, porque como está tan caro hoy en día un hueco ahí arriba y hay tantos toreros tan buenos que se comen a los animales, yo creo que nadie se lo puede permitir tener una ocasión de estas y fallar. Que ese es el problema que ahora Carlos seguramente tiene en su cabeza como un martillo pilón dándole, seguro.
Claro. Hombre, es cierto que, como bien dice el refrán, que la mancha de una mora con otra verde se quita. Carlos necesita pisar plazas. Claro. Carlos, vamos, necesita olvidar un poco esto, pero lo que sí que es importante es que lo tome como referencia y como una experiencia muy, muy, muy importante.
Tomás, es que tú puedes decir, por ejemplo, que seguramente lo puedes decir mucho mejor que nosotros, no me cabe duda, cómo llegaban antes los novilleros a Madrid. Los novilleros a Madrid llegaban más toreados. Primero toreaban en las plazas de los pueblos y luego iban a Madrid. Y ahora es al contrario.
Claro, claro. Si es que además, mira, en el caso de Carlos concretamente, a los que seguimos un poco su trayectoria nos tenía un poco mal acostumbrados después de pasar dos tardes por Madrid, que tampoco ha pasado tanto. Sí. Pero pasó dos tardes por Madrid. La primera tarde Carlos estuvo bien, en la famosa tarde de la oreja y tal, sí. que a fe de ser sincero y como aficionado, te puedo decir que la oreja de Carlos de aquella tarde fue como la segunda de ayer de Víctor Hernández, ¿sabes? Fue pues de clamor de los autobuses y tal. Pero a mí Carlos me convenció bastante más en la segunda novillada, la de la vuelta al ruedo, me convenció bastante más.
Sí.
Bastante más. Y Carlos ya sabía lo que era Madrid. Lo que pasa es que, claro, ser la primera y ser en Madrid es muy complicado.
Pesa mucho. Sí,
pesa muchísimo. Y luego, hombre, si dijéramos, pues mira, si los novillos no hubieran valido, él fue más complicadito. Y ojo, y en el cuarto técnicamente lo hizo incluso mejor que con el primero. Uh-huh. Mejor que con el primero y era más complicado. Pero, hombre, el primer novillo, hombre, también era el primer novillo de la temporada, el primer novillo de Madrid, el primer novillo para un novillero que se vestía de luces por primera vez en este año.
Sí.
Se juntaron un cúmulo de cosas un poco a la contra, y si además anímicamente venías con la cabeza dándole vueltas, había tenido una intervención quirúrgica relativamente hace poco, la preparación no habría sido mentalmente la que debería haber sido para Madrid, porque se le avisaron 48 horas antes. En fin, mira, yo lo único que saco de esta tarde, o que debería sacar Carlos, es la conclusión de que esto es así de difícil. Es así de difícil. Y él tiene que tirar para adelante, tiene edad y argumentos toreros como para seguir adelante. Y es lo que esperemos que no le haga media, claro.
Pero qué importante es la preparación mental, ¿eh? Es tan importante como la física, Víctor.
El verlo claro, ¿verdad? El tener claro entre ceja y ceja que lo que tú eres capaz de hacer lo vas a poder hacer. Aquello que decía Víctor cuando hablábamos el otro día con él del tema psicológico, esa mochila de carga que es la que los toreros solamente preparados para el triunfo llevan en su vida y no están preparados a lo mejor para el fracaso, ni para la decepción, ni para cuando se generan unas expectativas tan altas como con Carlos, pues que sucedan estas cosas que entran dentro del lote y entran dentro de lo posible y ocurren, y entonces ¿qué? Pues ahora lo que tiene que hacer es sacar esa raza de torero que tiene y que nos la ha demostrado muchas veces, y cuando se vuelva a poner delante de un animal, sea en la plaza que sea, decir, señores, que aquí está Carlos Aranda otra vez, que Carlos Aranda no se ha ido por esto, claro.
Así debería ser. Además, mira, Víctor, te hemos comentado cosas que se vieron en la plaza ese día. Si lo analizas bajo el punto de vista de aficionado y te gusta, como a mí me gusta, el comportamiento del animal, yo te puedo decir, mira, casi ningún enganchón en ninguna de las dos faenas. Casi ningún enganchón. Uh-huh. Los novillos templaditos hasta el final, los templó bastante bien. El problema que tuvo Carlos fue la
frialdad.
La frialdad, las ganas de echar un poquito la pata más para adelante y traerse los toros un poquito más cerquita, traérselos más a la cinturita. Porque yo lo veía que lo que criticábamos allí no era la colocación suya, era el que sacaba el novillo para afuera. Y los novillos la seguían hasta el final. Si técnicamente habría cosas que mejorar, pero él puede con eso y más. Lo que tú decías antes, esto le pilla en el mes de julio con la trayectoria del final del año pasado.
Y las sensaciones, claro.
Y estaríamos hablando de otra cosa de Carlos en Madrid.
Seguro, seguro, no me cabe duda.
Bueno, pues habrá más oportunidades porque Carlos es joven y esto es una carrera que acaba de empezar, o sea que lleva mucho tiempo de novillero y tal, pero que Carlos lleva en estos dos días, con pasado mañana. Así que tiene tiempo para reflexionar y tiene tiempo para darle la vuelta a esta situación, que como decimos, se ha perdido la guerra, se ha perdido una batalla, que tampoco se ha perdido, porque ya decimos que no estuvo mal. Lo que pasa es que faltó cruzar esa línea tan importante que hay que cruzar en tardes decisivas y momentos decisivos. Y Tomás, nos sorprendió mucho Víctor Hernández, ¿verdad? Nos encantó la actitud, la forma de estar en la plaza, las ganas, entrando en todos los quites. Y aunque la segunda oreja es siempre polémica en Madrid, más todavía, y en el tendido ese al que tú vas, se protestó mucho, pero las ganas, el chaval, que si hubiera metido la espada en el primer novillo hubiera cortado una oreja también.
Sí, casi con toda seguridad. Yo al final, una de las cosas que comentaba era, decía que el pueblo del Chico habían ganado dos orejas cuando su paisano había conseguido una a ley en la plaza. Y esto era así. El Chico estuvo muy dispuesto. Bueno, pues con ganas de comerse lo que allí saliera. Muy bien. Víctor Hernández, a mí me gustó la pena. Sí, posiblemente la colocación de la espada en el primer novillo suyo seguramente había tenido la concesión de una oreja con toda seguridad. Muy bien el Chico. La verdad es que pues hombre, nos fastidió el tema de las dos orejas porque primera novillada de Madrid. Estamos hablando de la primera plaza del mundo. Estamos hablando de un presidente que debe ser consciente de que está presidiendo la primera plaza del mundo.
Además, Tomás, perdona que te corte, creo que era la primera vez que en el festejo inaugural de la temporada se cortaban dos orejas.
Claro, sí. Bueno, sí, es que estamos llegando a un punto en todos los ciclos de todos los sitios que como no rompas con las estadísticas anteriores, parece que no ha pasado nada, pero estamos hablando de Madrid. Pero si tú miras los ciclos feriales de por ahí, pues parece ser que como no indultes, como no tal, no sé qué, pues parece allí que no ha pasado nada. El chico estuvo muy bien y tiene un porvenir muy importante si le respeta la suerte.
Le he leído unas declaraciones al propio Víctor Hernández que dice que a él le sorprendió la segunda oreja, pero que él no tiene la culpa.
Claro, pobre, pues claro que no, hombre, pobre. Yo lo único que también comenté, digo, bueno, la gente que con tanta euforia ha solicitado la concesión de la segunda oreja, pues el presidente podía haber aguantado un poquito más, porque a la inmensa mayoría de aquellas personas que sacaron los pañuelos no los va a volver a ver por la Plaza de las Ventas, y a nosotros nos va a tener todos los domingos, ¿sabes?
Claro. Pero bueno, que le quiten lo bailado, ¿sabes? Que el chaval tiene su foto saliendo a hombros, y que, bueno, que no solamente la foto.
La proyección.
Que tiene una proyección este torero con una temporada que se le presenta muy esperanzadora. Y luego el otro chaval, que fíjate lo que hablábamos, era la tercera novillada picada que toreaba en su vida, Uceda Vargas. Y se presenta en Madrid con ese sexto novillo, que era un pedazo de toro, que un toro de plaza segunda, vamos. Y luego el chaval, pues eso, pues estuvo. El primer toro estuvo un poquito más despistadete, y se apagó a la vez que se apagó el novillo, se apagó él. Y en el segundo sí estuvo quizá arreado por las dos orejas que había cortado el compañero, estuvo más firme, consiguió tandas de verdadero mérito y dio su vueltecita al ruedo merecida.
Sí, fue un novillero verdecito, pero bueno, pues las cosas que maduran empiezan siendo verdes. Y el muchacho estuvo bien, el muchacho estuvo bien. Venir a Madrid también es verse en la arena y mirar para arriba y ser la tercera novillada que él mataba con picadores y mirar para arriba y ver aquello. A mí la verdad es que el chico me gustó. Es verdad que bueno, también parece ser que los consejos de Manuel Escribano le vendrán bien, porque sabes que iba con él.
Sí. No figura como apoderado, pero lo...
No, era en plan amistad, en plan ayudarle. Pero el chico, bueno, pues tampoco, no, la verdad es que no estuvo mal. Hay que decir que la novillada fue una excelente novillada.
Sí, muy bien presentada, y luego de los seis novillos, cuatro novillos con posibilidades de los cuatro.
¿Recuerdas que después de la comida estuvimos tomando café y coincidimos con el mayoral de los Choques?
Con Tomasete, sí.
Y estuvimos hablando un ratito con él. Y yo, pues de estas cosas que sabéis que a mí me gusta hablar, porque a mí me gusta hablar de los toros, le decía a él, digo, oye, ¿cuál es lo que viene de Daniel Ruiz y cuál es lo que viene del otro lado y tal? Digo, porque a mí siempre que me hablan de Daniel Ruiz y tal, los negritos los que embisten. ¿Te acuerdas que te lo decía?
Sí, sí, sí. Y fueron los negritos los que embistieron.
Los negritos son los que embistieron.
Los dos novillos de Carlos era de la vía Algarra. Y...
No, el primero creo que era Daniel Ruiz también.
No, yo creo que nos dijo que los dos eran de Algarra, es igual, en cualquier caso,
los
es verdad que los que embistieron fueron los negritos.
Fueron los negritos, que por eso también me extrañó a mí mucho el orden de salida, quién decidiría que saliera primero el negrito y luego el castaño. Pero bueno, eso son cosas que pasan y tal. Pero la novillada fue...
Vaya si la peor fuera esta, ¿verdad, Tomás?
Ya lo creo. Yo me daba con un canto en los dientes después de pasar el frío, como hemos pasado muchas veces en los tendidos y tragándonos cosas infumables, vamos, ya lo creo.
Bueno, Tomás, pues lo vamos a dejar aquí porque es un placer, estaríamos hablando contigo pues horas y horas, como hablamos cuando tenemos una charla de amigos por teléfono, que de vez en cuando tenemos el privilegio de poder estar contigo y hablar de toros, que es lo que nos apasiona. Te agradecemos que nos hayas atendido y hayas querido tener esta pequeña tertulia en los micrófonos de COPE Ciudad Real, encargando la suerte. Y nada, esperemos vernos pronto, que creo que este fin de semana nos podremos ver también en la novillada de Malagón.
Por supuesto, en Malagón estaré, seguro, con toda seguridad. Luego me vuelvo el domingo, porque el domingo por la tarde tengo aquí otra. También tengo que decir que muy rápido, yo tenía previsto ir el domingo este pasado, tenía previsto haberme ido a ver a Javier Sánchez Vara.
A tu amigo Javier.
Sí, tenía previsto, pero suspendí todo el programa con 48 horas de antelación desde que me enteré que Carlos venía a Madrid y no me arrepiento, entre otras cosas porque he visto a Carlos con facilidad para poder hacer las cosas, pero le falta el pasito adelante. Ya lo hablaremos.
Muy bien, Tomás, pues nada, te nombramos desde este momento corresponsal de Cargando la Suerte en Madrid.
Sí, y... Sí, estoy arreglado, sí, sí.
Y nada, nos veremos el sábado y podremos charlar de toros.
Un abrazo, maestro.
Otro abrazo para ti. Hasta luego, Víctor y Manolo.
Hasta luego, vos.
En COPE estamos donde estás tú.
Me despierto con la COPE y me acuesto con la COPE. No he cambiado desde hace muchos años. Estoy muy contento.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
¿Qué tal, Ana? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
Buenos
¿Qué
días,
tal?
Señora. ¿Y usted conoce algún tatuaje especialmente tonto?
Bueno, yo misma soy un claro ejemplo de tatuajes tontos.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
Bueno, Víctor, llegamos al final del programa de hoy. Hemos tenido de todo. Hemos hablado con Fernando, hemos tenido una tertulia muy agradable con el amigo Tomás. Y nada,
es una suerte,
la gente...
Manolo, perdona que te corte, que te corto, que es una suerte tener ya este contenido, ¿no?, del comienzo de temporada. Y como hablábamos con Fernando, ojalá esta sea la dinámica y la tendencia que marque el 2022 y todos los pueblos tengan sus festejos, haya muchas novilladas en las que podamos ver chavales salir nuevos, haya carteles interesantes y nosotros de esta manera también tengamos ese contenido que también nos es muy necesario para seguir alimentando la información.
Sí, es fundamental también que haya festejos. Claro. Si no, de todas maneras ya se buscarán otros contenidos, ¿no? Porque podemos hacer reportajes de muchas cosas. Uh-huh. Nada, de recordar el cartel de este próximo sábado en Malagón, a ver si nos deja el tiempo. Una novillada
de Bellalucía.
De Bellalucía sin picadores.
Para Adrián Reynosa, Manuel Román y Cristian González. El cartel es interesante, por lo que hemos hablado ya en varias ocasiones, con el ambiente que han despertado los tres chavales. Y bueno, los precios son muy asequibles para que cualquier aficionado se desplace a la bonita localidad de Malagón. El tiempo, que ahora estamos con el tema de la previsión meteorológica, con el tema de la primavera. Yo ahora mismo tengo el móvil delante y da un solitero alucinante para el sábado 2 de abril, da una temperatura de 11 grados, por lo tanto, oye, pues están todos los papeles ahora mismo encima de la mesa y tenemos una baraja de cartas para ganar cualquier envite. Vámonos a Malagón a disfrutar de la tarde de toros.
Pues seguro que sí. Les contaremos todo lo que suceda en Malagón y todo lo que pueda suceder en la información taurina de la provincia de Ciudad Real el próximo jueves aquí en los micrófonos de COPE Ciudad Real. Víctor, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Manuel.